Latina Estéreo, hay un pollito que en octubre le trae muchos premios y regalos a los niños de Arjona y toda la región. Si tienes entre 7 y 13 años, apréndete la canción El Pollito Pío. Cántala en Arjona Estéreo todos los fines de semana de eliminatoria. Gana premios y prepárate para la gran final. Ya lo sabes, en el mes de los niños, en Arjona Estéreo, canta El Pollito Pío y gana fabulosos premios.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Oyentes de Arjona Estéreo, tengan ustedes muy buenos días. Aquí estamos como todos los domingos, los sábados, los lunes, los martes y los miércoles en Voces y Regiones. Entre otras cosas, agradecidos por la aceptación que ha tenido este espacio de la Acción Comunal del Ministerio del Interior y que desarrollamos con mucho cariño aquí en la radio comunitaria más oída del Caribe. El pasado 24 de junio celebramos los 363 años del Canal del Dique, esa arteria fluvial artificial construida para llegar hasta el puerto de Cartagena y de paso para irrigarle agua dulce a grandes sectores del litoral Caribe. De ello vamos a hablar hoy, de esta extraordinaria obra que significa todo para nuestras comunidades y sobre todo para la ciudad de Cartagena de Indias, y que en los últimos tiempos ha tenido tantos problemas por la sedimentación y la incomodidad de navegación que por momentos presenta el Canal del Dique, y sobre todo que me parece un tema muy coyuntural porque en estos momentos se están hablando de gran cantidad de estudios que se hacen para la recuperación de esta arteria fluvial. Haremos un poquito de historia de lo que significa el Canal del Dique para todos nosotros con Orlando Ramos Salas, que nos está acompañando estos fines de semana aquí en Voces y Regiones de Arjona Estéreo. Hablemos pues de los 363 años del Canal del Dique que se celebraron, repito, o sea, se cumplieron el 24 de junio y que estas celebraciones todavía continúan en todas nuestras regiones. Don Orlando Ramos, Canal del Dique, tema de hoy.
Tema de hoy, 363 años del Canal del Dique, una de las obras de ingeniería y de visionaria importancia en la historia de nuestro país, ha sido la construcción del Canal del Dique, la cual, siendo producto de una labor empírica, representa la tenacidad y el compromiso de una dirigencia en la búsqueda de soluciones a problemas estructurales, los cuales, una vez vencido, trasciende a las generaciones futuras que deben propender y asumir su conservación y mejor utilización. El Canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena. Fue construido en el siglo XVI para facilitar la navegación entre este río con la ciudad de Cartagena de Indias. Tiene una longitud de 113 kilómetros, se desprende del río Magdalena a la altura del municipio de Calamar y desemboca principalmente en la bahía de Cartagena, aunque posee otras tres desembocaduras menores, como son Caño Correa, Mar Afuera, Caño Matunilla y Caño Lequerica, hacia la bahía de Barbacoas. El nombre del Canal del Dique surge del rompimiento de un dique que separaba las aguas del río Magdalena de las ciénagas adyacentes. Pero ¿cuál es la historia del Canal del Dique? En el año de 1650, el río Magdalena fue bifurcado, dando paso al nacimiento de lo que hoy es el Canal del Dique, lo que en sus inicios no fue más que una idea basada en unir las lagunas y ciénagas de la gobernación de Cartagena con el río. Se convirtió en realidad gracias a la iniciativa de don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de Cartagena de esa época, quien, respaldado por 200 hombres con hacha, pico y pala, entre enero y agosto de dicho año, llevó a cabo la obra por la que hoy es recordado. El rompimiento del dique, vocablo derivado de muro en holandés, que separaba el río Magdalena de dichas ciénagas. Esta tarea en parte fue facilitada porque correspondía a los remanentes de ciénagas existentes del cauce anterior del río Magdalena. La apertura del canal duró 6 meses. Se terminó el 24 de junio de 1650, realizándose su inauguración el 20 de agosto del mismo año, lo que significa que este 24 de junio estaremos celebrando los 363 años de la terminación de dicha obra y de su inauguración. El historiador Eduardo Lemaitre, en su libro Historia del Canal del Dique, invita a imaginar la alegría de los cartageneros cuando se dieron los últimos golpes de pico y pala que pusieron en comunicación las aguas del río Magdalena con las ciénagas de agua dulce y a través de la ciénaga salobre de Matuna, en la bahía de Barbacoas, que comunicaba con Cartagena por el Caño del Estero. Y es que desde el periodo de la conquista, el río Grande de la Magdalena se convirtió en la principal vía de acceso al interior de la Nueva Granada, y acceder a esta importante arteria fluvial representó siempre uno de los principales objetivos para los habitantes de estas ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta. De ahí la importancia del Canal del Dique para Cartagena, pues este se convirtió desde su nacimiento hasta la década de los 50 del siglo XX en la única conexión de la ciudad con el interior del país. Mediante sucesivos dragados de rectificación y ampliación, cada vez se logró mayor derivación del río y por ende mayor aporte del sedimento. La última fue realizada entre 1980 y 1984, que corresponde al actual canal, el cual causó la reducción de la capacidad de las ciénagas, los aportes de sedimentos hacia las bahías de Cartagena y Barbacoas, así como la amenaza de afectación a los corales de las Islas del Rosal. Por todas estas acciones, desde que se tomó la decisión de Estado de interconectar las ciénagas para lograr una comunicación entre Cartagena y el río Magdalena, y los posteriores trabajos de rectificación y ampliación durante el siglo pasado, se ha conformado un ecosistema de agua dulce alrededor del Canal del Dique, que ha servido, entre otros, como fuente de agua para consumo, medio de transporte y desarrollo de distritos de riego. ¿Pero cuáles son los hitos del Canal del Dique? En un inicio, la administración del canal estuvo a cargo del Cabildo de Cartagena. Posteriormente, pasó a múltiples arrendatarios, los cuales únicamente se interesaban por el cobro de los dineros obtenidos por su uso y no les realizaban ningún tipo de mantenimiento. Esto produjo el deterioro de esta vía fluvial, que solo podía transportarse pocos meses al año, permaneciendo la mitad de él sin agua. Desde el año 1571 hasta 1984, se han realizado toda una serie de investigaciones sobre la ecorregión del Canal del Dique, bajo la necesidad de optimizar la navegación fluvial entre Cartagena y el interior del país y viceversa. Con ese propósito, se han adelantado en varias oportunidades trabajos para contrarrestar su sedimentación, así como su concesión y utilización mediante peajes. En busca de una mayor comunicación de Cartagena con el río Magdalena, Rafael Núñez, como presidente de Colombia, también construyó el ferrocarril Cartagena-Calamar en el año 1894, el cual, en teoría, debió dejar en desuso el canal, pero la conexión férrea se eliminó, aduciendo que la tecnología, la maquinaria y los medios económicos de Colombia en el siglo XIX no eran los apropiados. En 1953 se levantaron los rieles del ferrocarril de Calamar, sin ruido, sin protestas. Con ello, además, se estimuló al transporte de carga vía terrestre con la construcción de la troncal de Occidente. En 1956 se construyó la refinería de Cartagena, lo cual llevó a un creciente tráfico de hidrocarburos que se transportaban en remolcadores impulsados por hélices, haciendo indispensable el mantenimiento permanente del canal. Entre 1981 y 1984, el Canal del Dique fue nuevamente rectificado, reduciendo de 93 a 50 el número de curvas. El ancho del fondo se llevó de 45 a 65 metros con una profundidad mínima de 2.5 metros. La obra quedó inconclusa por inconvenientes económicos de la empresa constructora y las trampas de sedimento no funcionaron como se esperaba. Con los últimos cortes se incrementó el caudal del río Magdalena, que se vierte a través del canal sobre la bahía de Cartagena, causando problemas ecológicos. Desde 1997, el Ministerio del Medio Ambiente conminó a Cormagdalena a la presentación del Plan de Reestructuración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Área de Influencia del Canal del Dique, donde se contemplaba, entre otros, garantizar la navegación y reducir los aportes de sedimentos hacia las bahías de Cartagena.
Así es, como lo decíamos al principio, no solamente son las bahías de Cartagena, sino la bahía de Barbacoa, hacia donde caen los otros dos brazos del canal del dique, como lo decía Orlando al principio. En los últimos tiempos, a pesar de ser una solución al problema al transporte de carga y sobre todo el manejo de hidrocarburos a través del río Magdalena con las barcazas que mueven el oro negro, pues el canal del dique, tan cercano a nosotros, sigue siendo un inconveniente de tipo ambiental bastante fuerte. En la segunda parte seguiremos con ese tema que parece apasionante y que cuya historia realmente lo pone a uno a evocar tiempos hermosos de aquella Colombia que, pensando en la gente, construyó el canal del dique. Voy al mensaje del Movimiento de Observación Electoral. Escuchamos una canción con Mr. Black y luego regresamos aquí a Voces y Regiones con el tema de hoy, hermosísimo tema para nuestra región. 363 años del canal del dique.
Todo colombiano sabe.
Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
La radio regional que te gusta, Arjona Estéreo.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, también hablamos de las minorías étnicas. ¿Cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 8.112.101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en
MOE, Misión de Observación Electoral. 018.112.101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Dando vuelta y no regresa. Recuerda, me atrapa, no he superado tu partida. Esto a mí me lastima, vivo en un mundo de mentiras. Yeah. Qué dolor es que siento yo. Quisiera resucitarte, pero en realidad no puedo. Besos, sin distancias, sin mi vida, no nada. Siento que todo se acaba. Siento yo, quisiera resucitarte, pero en realidad no puedo. Besos son mis ansias y mi vida no es nada. Siento que todo se acaba, todo terminó. Mi mente desvaneció, realmente es un golpe fuerte saber que no está. Vivo dando vueltas, no regresa. Dando vueltas, no regresa.
6:47 minutos de regreso en Voces y Regiones, hablando de este tema tan hermoso, sobre todo que es la arteria fluvial que nos surte de agua potable a todas estas comunidades que estamos desde la boca principal del Canal del Dique en Calamar, en el río Magdalena, pasando por Villarrosa, San Cristóbal, Arenal, Soplaviento y Yeretal. En fin, todas estas poblaciones, Arjona, obviamente, Arjona, Gambote, Sincerín y de ahí para allá Flamenco, en fin. Y Rilla de Agua Dulce, toda esta región de la zona norte del departamento de Bolívar. Canal del Dique, nuestro tema hoy aquí en Voces y Regiones. Don Orlando Ramos.
El Canal del Dique, tal como se conoce hoy, nació tardíamente en la década de los años 50 del siglo pasado, casualmente en el mismo periodo en que el río dejó de ser la arteria principal del transporte colombiano y empezó a crecer el desarrollo de carreteras entre la costa y el interior del país, por lo cual se dejó de invertir en vías fluviales de transporte, entre ellas el Canal del Dique. De la última rectificación 1980-1984 que se le hizo, según el exministro de Medio Ambiente, José Vicente Mogollón, las obras quedaron inconclusas y en cierto modo imperfectas por inconvenientes económicos que sufrió la empresa constructora, con lo cual las poblaciones ribereñas han venido padeciendo inundaciones. Ahora hablemos del desbordamiento del canal en el año 2010. En diciembre de 2010, las aguas del canal se desbordaron, provocando inundaciones de varios municipios en el norte de Bolívar y el sur del Atlántico, debido a la ruptura de 214 metros de un terraplén. Se incrementaron los niveles del embalse del Guájaro con 1.400 metros cúbicos de agua por segundo. Actualmente está en ejecución un contrato de diseño-construcción que requiere una revisión de los alcances en función de las condiciones presentadas durante la inundación de 2010 e integrar como parte del proyecto el sur del departamento del Atlántico. La verdad es que los problemas del canal siempre se habían enfocado hasta los años 80 desde la perspectiva de la navegación únicamente. Como los caudales no eran tan fuertes como los de hoy, no se pensaba en los impactos ambientales en la bahía de Cartagena ni en las zonas costeras de las islas del Rosario. Al hacerse las obras de rectificación y aumentar el caudal, los problemas se han multiplicado en forma vertiginosa, amenazando la supervivencia misma del puerto de Cartagena. Tampoco la ingeniería hidráulica se había desarrollado mucho en Colombia. Ello cambia en los años 90 con el énfasis ambiental de nuestra Constitución de 1991. De ahí, las numerosas resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente, exigiendo la atención del problema. Los primeros estudios sugirieron la construcción de esclusas en Calamar y otras obras de interconexión de los cuerpos de las ciénagas. Lamentablemente, los estudios hechos por la Universidad Nacional en la década pasada se desviaron hacia proponer obras de estrechimiento del canal que resultaron ser inviables desde el punto de vista geotécnico y de la navegación. De ahí la anulación posterior del contrato de obras. Se perdieron allí 5 años. Toca reiniciar el proceso de nuevo. Lo interesante y promisorio es que hoy se tiene más claro qué es lo que hay que hacer, como es un plan de restauración ambiental que esté orientado no solo a los intereses de Cartagena y los pudientes dueños de las islas del Rosario, sino que se oriente básicamente al desarrollo económico y social de los pueblos de la zona. Es un proyecto que vale 110 millones de dólares, apenas un 30% del túnel de la línea, con beneficios inmensos, culturales y turísticos para la región Caribe, un verdadero proyecto regional que la nación y las regalías deben cofinanciar. No hay excusas para más dilación. ¿Pero cuáles son las perspectivas de solución? Las comunidades de toda esta zona económica y social del dique a la cual pertenecemos, comenzando por nuestras autoridades, debemos apropiarnos, hacerle el seguimiento y exigir a las instancias nacionales los procesos que actualmente se adelantan en la solución a los problemas que nos afectan por el impacto de dicha arteria fluvial. En efecto, el tiempo informa que 2 firmas holandesas y estadounidenses en consorcio con compañías nacionales participan en la licitación internacional del estudio y diseños para la solución definitiva del canal del dique. A finales de mayo, principios de junio, se debe conocer el nombre de la compañía seleccionada para realizar los estudios definitivos. Desde 1997 se han hecho al menos 5 y planteadas soluciones parciales que buscarán darle solución a los graves problemas ambientales, sociales y económicos que se han generado desde la ampliación de esta autopista fluvial a mediados del siglo pasado. Con la apertura de ese canal, continúa diciendo el tiempo, aumentó el riesgo de crecientes como la ocurrida con ocasión del fenómeno de la Niña entre 2010 y 2011, cuando se abrieron más de 100 de boquetes por los que ingresó el agua que anegó al menos 15 poblaciones de los departamentos de Bolívar y Atlántico. Igualmente, la sedimentación que arrastra este dique es de 114.5 kilómetros. Desde su nacimiento en el río Magdalena, a la altura de Calamar Bolívar, ha deteriorado el ecosistema de ciénagas. Incluso han desaparecido varios de estos espejos de agua, que en principio eran salobres, y se ha formado un delta de 3 kilómetros en la bahía de Cartagena y que amenaza la actividad de 52 puertos. Igualmente, y aunque están un poco más distantes, ese sedimento ha afectado los arrecifes coralinos de Islas del Rosario. Hasta aquí lo informado por el tiempo. Para finalizar, anotemos que las obras de contención y canalización recientemente entregadas en Gambote apuntan parcialmente a la solución de las inundaciones, así como es importante insistir sobre el tema de reubicación de dicha comunidad con todos los programas sociales y económicos que dicho proceso demanda. Igualmente es muy importante estar atentos a la construcción del nuevo puente de Gambote, con todas las especificaciones que demanda el flujo vehicular como parte de la Ruta Caribe con sus dobles calzadas Cartagena-Turbana-Arjona. Como parte de la Ruta Caribe con su doble calzada Cartagena-Turbaco-Arjona y la ampliación que se prevé de la troncal hasta Carreto para enlazar con Calamar y de ahí a Barranquilla para empalmar con la doble calzada que viene por la Cordialidad, que en lo que respecta a nuestro departamento con la doble calzada Bayunca-Cartagena es un verdadero circuito de desarrollo estratégico que debemos alentar y vigilar para el progreso de nuestras comunidades. Que los 363 años de celebración de la construcción del Canal del Dique, por todo lo que ello atañe a nuestra comunidad, sea propicia para volver nuestras miradas a esta vía fluvial y para sentirnos los arjoneros protagonistas de su recuperación y conservación.
Así es, protagonistas tenemos que ser en la recuperación, sobre todo la recuperación. En la ciénaga se está desapareciendo el manatí. Las especies nativas, como el bagre, el bocachico, ya son muy escasas. En esta ciénaga solo aparece ahora la tilapia y tantas otras cosas que ha traído consigo el deterioro del Canal del Dique. Por estos días se acaba de adjudicar ya los trabajos de recuperación del Canal del Dique y esperamos traigan la solución que tanto queremos los habitantes del norte de Bolívar para esta arteria fluvial. Un abrazo para todos. El lunes a las 6:30 de la mañana, o sea, mañana, estaremos nuevamente con ustedes aquí en Voces y Regiones.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo
las
regiones.
Arjona Estéreo 100.5 FM.